Pues bien, he anotado varias ideas sobre la queja. Vamos a ir reflexionando sobre ellas. Y la primera es la queja y la salud. Esto quizá hace unos años no tenía mucha relación aparente, pero hoy en día que la neurociencia avanza tanto y estudian cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras vidas, la queja es un pensamiento inútil, es un pensamiento que genera frustración, que genera insatisfacción, o sea, no te da vida. Y precisamente genera en nuestro cerebro unas sustancias que van a nuestro sistema sanguíneo, a las células, y nos producen una sensación. Y la queja lo que produce es una sensación de estrés o de ansiedad o de frustración, de incomodidad. Entonces no es saludable quejarse. Aunque socialmente hemos creado la queja como un pacto social en el que todos estamos de acuerdo de que es una forma de diálogo y de conversación y de quedar bien con otras personas y de llenar nuestro tiempo, ¿no? Siempre hay que quejarse de algo y entonces parece que llenas el tiempo, aunque sea del calor, ¿verdad? Como yo cuando vivía en Sevilla, 16 años, os podéis imaginar en verano qué hace en Sevilla. ¿En serio? ¿Cómo sabéis? Habéis estudiado geografía, historia y... Pues es curioso que todos los veranos hace calor, y mucho calor, siempre. Siempre. O sea, no hay opción de que no haga calor. Y la queja de siempre es... ¡Qué calor hace! Y es ¡qué horroroso! Además, esta frase era muy típica. ¡Horroroso! Hace un calor horroroso. Y claro, tú, encima de que hace calor, si encima le dices horroroso y le das emocionalidad... Y el otro te dice, es verdad, qué calor que hace. Y el otro, ¿y qué calor que hace? ¿Qué ocurre? Que el calor sube y aumenta. Porque te conectas con el calor, sientes el calor, vives el calor y produce más calor. Donde ponemos atención va nuestra energía. Y donde va nuestra energía, a eso le damos vida. Entonces, si ponemos la atención en el calor, vamos a sentir más el calor. Pero cuando aprendemos a desapegarnos, cualquier cosa que ocurre la sentimos menos. Pero cuando nos apegamos a ello y nos emocionamos y estamos ahí, sentimos más eso. Entonces, la queja es algo social, aceptado, cultural, pero no es saludable. Entonces, muchas veces, por ser buenos o malos, no hacemos las cosas. Ay, hay que ser buena persona, bueno, pues me da igual. Pero por la salud quizá lo hacemos mejor. Entonces, cuando empezamos a entender que no hay que quejarse, no porque hay que dejar de quejarse, sino porque es no saludable y te quita vida, entonces uno igual se plantea el dejar de quejarse. Esa sería la primera. Pero la segunda es la queja y tu felicidad. O sea, pensar un momento cuando os quejáis con alguien y habláis de la queja, y os quejáis del tiempo, o os quejáis del jefe, o os quejáis de vuestra pareja, o os quejáis del vecino. Ya sé que estas cosas no suelen ocurrir aquí en Barcelona, pero bueno, si algún día os quejáis de alguien, ¿cómo es la cara que pone la persona que se queja? No es, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Estoy harto de mi marido. Sí, y tengo unos vecinos horribles, de verdad, ¿eh? Es increíble. Unos vecinos que no hay quien los aguante. No encaja, ¿verdad? La cara con la expresión. Eso es lo que ocurre. O sea, cuando empezamos a quejarnos, nuestra cara cambia. Tú puedes ver de lejos cuando dos personas están hablando de quejas. De lejos. Cambia la cara, sí. Y suelen hacer así. Y el otro dice... Y los dos ahí, cada vez más. El ceño fruncido y haciendo todas las causas para quejarse. Te quita salud, te quita felicidad. Pero lo más importante es el tercer punto. O sea, cuando uno se queja, atención, uno demuestra su incompetencia, su inhabilidad de saber responder ante la vida y su nivel tan bajito de responder ante las cosas. Así que estamos demostrando nuestra incapacidad e incompetencia. Madre mía, piénsalo y verás. Recuerdo que hace muchos años, cuando el fumar estaba permitido en todas partes, no sé dónde fue, en qué país, pensaron un sistema muy interesante para dejar de fumar, y de hecho mucha gente dejó de fumar. Y no dijeron que era malo para la salud y tal, sino dijeron, hemos hecho un estudio, no era verdad en realidad, pero se comentó, hemos hecho un estudio que la gente que fuma es bastante, demuestra que tiene un nivel intelectual bastante bajo, tiene una capacidad bastante tal, y demuestra que además, en fin, que ponía la peor, y de repente dice, ay, yo no voy a fumar. ¿Tú fumas? No, yo no fumo. No voy a pensar que tengo todo eso. Entonces la queja está demostrando lo mismo. Una persona que tiene creatividad, que tiene capacidad de responder ante la vida, que tiene capacidad de innovar, que tiene capacidad de ver la vida a diferentes perspectivas, no se queja. Entonces la queja simplemente está demostrando tu incapacidad. Si tú te quejas de tu pareja, simplemente expresas tu incapacidad de tener una conversación razonable y madura con tu pareja. Y como no sabes cómo hacerlo, te quejas. Para que el otro te diga, ah, sí, no me digas, ¿en serio? ¿Así es? Madre mía, tu situación sí que es. Yo, claro, es que tú no sabes. Y cuando alguien está sentado en la queja, te dice, es que tú no sabes. Mira, Enrique, está muy bien todo lo que dices, pero tú no conoces mi situación, ¿eh? Si supieras mi situación, es que no hablarías así. Te está queriendo decir, soy tan incompetente, que ni siquiera te lo quiero decir, lo incompetente que soy. La poca capacidad que tengo de saber responder ante relaciones o ante otras situaciones. Cuando uno se queja de su jefe, demuestra también una incompetencia y falta de madurez en la capacidad de tener una conversación madura y clara y directa con su jefe. Es que tú no sabes la situación, ¿y si me despiden? Yo he tenido conversaciones con todos mis jefes y jefas. Nunca me han despedido. Al contrario, querían que trabajara más tiempo con ellos. Y yo me iba. Entonces es falso todas estas historias que nos montamos en nuestra mente. Sí, y sí, y sí. Tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes. Solo estás diciendo soy incompetente, no tengo ninguna capacidad, no sé cómo hacerlo. Esa es la expresión que estás diciendo. Entonces piensa ahora en todo lo que te quejas y cambia la queja por soy incompetente, a ver cómo suena. Y verás que te vas a reír de ti mismo o de ti misma. ¿Cómo?
Peor que la queja.
Soy incompetente, soy incompetente. Prefiero quejarme. Entonces, la queja es una oportunidad. Y lo digo de verdad, no es una interpretación, es una verdad. Es una oportunidad que algo te da, que la vida te está dando, para que tú progreses y mejores en algo, para que seas mejor persona, para que tengas más capacidad, para que seas más competente, para que tengas más madurez, para que tengas más experiencia, para que te sientas más satisfecho. Imagínate cuántas cosas hay detrás de lo que llamamos una queja. Si tú te quejas de tu pareja, por ejemplo, la vida te está diciendo, tienes la oportunidad de reflexionar y tener una conversación madura, de expresar lo que estás sintiendo, de exponer lo que hay, de llegar a un acuerdo o no llegar a ningún acuerdo, y de atreverte, ser valiente, y con respeto, y con amabilidad, y con tranquilidad, conversar, y clarificar, y a lo mejor decir algo que es evidente, pero no lo estás diciendo. Y a partir de ahí, atreverte a que las cosas cambien y tomen otro ritmo. Pero aprenderás, crecerás, madurarás, tendrás más experiencia. Y en lugar de quejarte y aguantar esa situación, o sostener esa, porque la queja lo que hace es sostiene la situación, no la cambia, la sostiene. Y te crees que te desahogas con otra persona, pero en realidad no te estás desahogando. Lo que estás haciendo es ahogando a la otra persona, aparte de tú ahogarte también, porque cuando tú repites algo, ahora también lo sabemos por el estudio de cómo va el cerebro. Si yo te explico una historia y creo que me desahogo, es mentira, estoy reforzando esa historia, porque la estoy repitiendo en mi mente. Y tú las estás escuchando con atención y me la estás reafirmando. O sea, me estás dando feedback, más vida a mi historia. Por lo tanto, mi historia se fortalece, se hace más fuerte. Además, te la paso a ti, tú la absorbes y estamos los dos ahogados después de eso. Y la otra persona va a su pareja o a quien sea y le cuenta la misma historia. ¿Sabías qué? ¿Qué? Que no sé qué. No, ¿en serio?
Sí. Vaya.
Y le pasa eso. Madre mía, pues qué pareja que tiene, ¿eh? Tercer ahogado. Y de repente hay 10 ahogados y nada ha cambiado. Entonces tu frustración se hace mayor porque recibes la vibración de los ahogados. Vaya el panorama. Pero si lo tomas como una oportunidad de aprendizaje, de experiencia, y haces lo contrario, es decir, te planteas el salir de la queja y entrar en la proactividad, cambia todo. Y no importa si sale bien o sale mal, es que no sale de ninguna manera. Es el hecho de hacerlo, es la actitud que tomas ante la vida. Porque al fin y al cabo en la vida, lo importante es la actitud que tienes ante la vida. ¿Y cuál es la actitud de una queja? Es una actitud de desperdicio, rendición, de víctima. La víctima está siempre quejándose. Entonces, si te posicionas en la víctima, también te estás posicionando en la actitud de lo que se llama el déficit. O sea, es como si siempre tuvieras poco, siempre vas de pobrecito, no tienes, te falta, nadie me comprende, nadie me da, nadie me entiende. No es que esta persona tú no sabes cómo es. O sea, la víctima siempre tiene que encontrar o un culpable o una razón para justificar su estado de ánimo. Entonces siempre vive en la escasez. Nunca tiene. No tiene satisfacción, no tiene felicidad, no tiene respeto, no, nadie tiene nada. Y vives en la escasez. Vivir en la escasez es una vida muy pobre. Escasez, pobre. Una vida muy pobre es una vida aburrida, es una vida desmotivada, desmotivadora, es una vida sin mucho sentido. Pero así está la mayoría de personas, viviendo vidas sin sentido, pobres, quejándose de lo que no tienen. Es muy interesante esto, porque nuestra cultura actual en este país, que hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, pero personas que vienen, que estoy conociendo más, porque cada día vienen más de otros países latinoamericanos, en condiciones diferentes a la nuestra, llegan aquí y les parece un paraíso. Entonces tú escuchas una versión y escuchas la versión y dices, ¿están hablando del mismo país y del mismo lugar? ¿O están hablando de otro lugar distinto? Entonces hemos de preguntarnos, ¿dónde vivo? ¿Siempre en la queja? Porque la queja es esta sensación de escasez, siempre me falta algo. O vivo y quiero cambiar en la actitud de vivir en la abundancia. Y la abundancia no quiere decir que tengas de todo externo, pero tienes de todo interno. Y cuando te posicionas en la abundancia, eres rico, aunque no tengas el dinero. Pero no es rico el que tiene dinero. O sea, ¿para qué quieres dinero? O sea, la gente quiere hacerse rica, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esperáis que os toque la lotería? ¿Qué creéis que os va a pasar si os toca la lotería? Voy a viajar. Todo el mundo dice, voy a viajar. Y yo os puedo decir que estoy aburrido de viajar. Cansadísimo viajar. Que si un avión, que si no sé qué, que si las colas, que si tal. Sí, luego llegas al sitio, está bien un ratito, pero luego otra vez tienes que volver, otra vez. Y todo cada vez más complicado. Cuando lo haces unas cuantas veces, esa idea de viajar pasa a un segundo plano y al cabo un tiempo un tercer plano y al sitio dices, qué bien se está en casa. O sea que eso es temporal. Vale, te toca la lotería y te pones a viajar un año, dos años. Te aseguro yo que el segundo año ya estás de viajar y estás igual que antes. Nada te ha cambiado. Has conocido muchos lugares y muchas personas, pero no ha cambiado tu vida. Entonces, ¿para qué quieres dinero? Para comprarme una casa más grande. Bueno, tendrás que contratar a alguien para que te la limpie. ¿Por qué no? Y así vas contando y piensas, ¿para qué quiero más dinero? En el fondo, ¿para qué quieres más dinero? En el fondo, en el fondo, en el fondo, si te vas preguntando, es porque quiero ser más feliz. Porque creo que si viajo, si tengo una casa más grande, si me compro un coche más bonito, voy a ser más feliz. Y también voy a vivir más tranquilo, porque no tendré problemas económicos. Pero si quitas todo eso y vas directamente a ser feliz y a estar en paz, ya has resuelto el problema. Hay gente con mucho dinero que ni es feliz ni vive en paz. Y además cada vez vemos más, ocurre. Gente que tiene mucho dinero cada vez vive menos feliz y menos en paz. Por lo tanto, si yo consigo estar en paz y vivir feliz, soy el más rico del mundo. Sin dinero en el banco. Pero me posiciono en la posición de un rico. ¿Cuál es? Abundancia. No me falta nada. ¿Qué quiere decir no me falta nada? Actitud de apreciación. Aprecio cualquier pequeña cosa de la vida. aprecio cualquier cosa que la vida me regala, me trae. Aprecio lo que tengo. Y en esa apreciación viene más. Es curioso. En esa apreciación lo poco se hace mucho. En esa apreciación incluso lo que parece ser pobre, eres rico. Pero tenemos que tener la actitud de apreciación. Yo he sido pobre. Pobre. No he tenido casi dinero en una época de mi vida. Cuando tenía a mi hija, además, muy pequeñita. Todo el mundo dice, ¿y mis hijos qué comerán? ¿Qué comerán? Pues yo tengo la experiencia de que sin dinero comen también. Y la verdad es que teníamos poquísimo dinero. Había poco trabajo. Vivía en un pueblo. Y pensé, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo salimos de esta situación? Siempre he estado viviendo en la abundancia, sin tener dinero. Entonces digo, los lunes, mercadillo. Voy al mercadillo. Con mi hija pequeñita aquí. Los dos, simpáticos y guapos. Y cada puestecito, al final del día, digo, oye, cuando te sobre esas judías que están ahí y esas patatas, ¿eso qué hacéis? Uy, pues ya no me llega para mañana porque se estropea. Digo, ¿me lo guardáis? Al final me conocían todos. ¡Enrique! ¿Qué? Yo con la niña. Tengo aquí un saco de judías que luego lo recoges. Gracias. ¡Enrique! ¿Qué? Tengo aquí. Bueno, llegaba a casa con la compra. Carrito lleno. Claro, no podía elegir lo que quería comer. Pero para toda la semana. La gente feliz esperándome ya para dármelo. 0 euros. 0 gastos. Pesetas. En aquella época era pesetas. Yo nunca estaba preocupado. De verdad os lo digo, ¿eh? Nunca he vivido en esa época quejándome. Oh, ¿cómo está la vida? No sé qué. No sé cuándo. No hay trabajo. No sé qué. Fíjate, ¿qué va a comer mi hija? ¿Qué va a comer? Pues tranquilo, relájate. Unas judías con patatas es bastante bueno. Ella está muy saludable, de verdad. Salió muy espabilada, además. Aprendió mucho de todo eso. Y ahora es una emprendedora tremenda. Entonces a veces te preguntas, cuando lo tienen todo, están aprendiendo nuestros hijos. O cuando les falta algo y le enseñas a buscarse la vida, como se llama, quizá aprendan más. Nunca sabes. Pero es la actitud ante la vida, no lo que tienes o lo que no. Entonces, ¿cómo vives? ¿Vives en la riqueza o vives en la escasez? Tengas lo que tengas. Hay gente que tiene y tiene y tiene y acumula y acumula y acumula y siempre es un pobre. Siempre está quejándose. Siempre le falta algo. Siempre quiere más. Entonces eres un esclavo. La queja te convierte en un esclavo. Un esclavo de tus propios deseos. Un esclavo de tus propias quejas. Y estás esclavizado, estás atrapado. Y entonces lo que haces es quejarte más. Incluso aunque vengan cosas buenas, no las puedes apreciar porque la energía de la queja se ha instaurado dentro de ti. Entonces el cambio es asumir la responsabilidad. Es decir, empezar a darte cuenta que eres el protagonista de tu vida. Que tú creas tu vida. Que tú interpretas cada escena de tu vida como tú deseas hacerlo. Y si interpretas cada situación de la vida como tú quieres, desde la abundancia, tu vida es una abundancia. Y no tiene nada que ver con el dinero, ni con el trabajo. Tiene que ver con la apreciación, el reconocimiento y la utilización de lo que tienes de la mejor manera posible. Y cualquier cosa, sientes la belleza, la grandeza de esa pequeña cosa. Y de repente llegan regalos. Y cualquier cosita es maravillosa. Cuando tienes poquito y llega algo. Cuando tienes mucho y esperas más, nada te satisface, nada te sorprende. Pero cuando tienes poco y algo llega, ¡guau! Es como maravilla. Yo en esa época, cuando era jovencito y vivía así un poco a la aventura, me acuerdo una noche que se hizo tarde, sin entrar en detalles, pero acabamos en casa de alguien que no sé muy bien ni quién era, pero yo tenía un hambre, la verdad. Tenía unas ganas de comer algo, era de madrugada ya. Y en esa casa no había aparentemente nada. Pero de repente un chico que estaba conmigo y tal vio un poco de harina y agua y mezcló un poco de harina con agua e hizo lo que después descubrí que se llama chapati, que es lo que en India se hace. Y yo no sabía en ese momento ni hacer eso. Y de repente lo hizo, lo tostó un poquito, lo frío, y me dio uno. Bueno, aquello era lo más bueno del mundo. Y yo pensé, es increíble, con harina y agua has hecho esto. Claro, yo no sabía hacerlo. Cuando no haces algo no sabes ni siquiera cómo es. Y me pareció lo más bueno del mundo, chapati. Luego ya descubrí que en India lo hacen. Y sabéis que la gente pobre, que trabaja en el campo todo el día, comen chapati y un pimiento verde de estos picante, un chili, que se ve que tiene mucho alimento. Y el chapati es pura harina. Y con eso trabajan todo el día. Están delgaditos, fibrosos, no tienen que hacer dietas, ni tener que ir al gimnasio a hacer tantas cosas para nosotros adelgazar, ¿verdad? Ni tienen que ver vídeos de YouTube que dice, adelgaza en 3 meses, haz esta dieta, haz estos ejercicios, todos aquí, todo el mundo estamos haciendo. No, están así con un palito, pero una energía, todo el día en el campo, todo el día con fuerza, saludables, fuertes, y solo comen chapati y pimiento. ¿Qué os parecería? Si os dicen, a partir de ahora vacía la nevera, chapati y pimiento. ¡Ay, no, por favor, no me hagas eso, con lo que me gusta la comida! Pongo estos ejemplos para que veáis que la vida no es como muchas veces pensamos que tiene que ser. La vida puede ser la forma que nosotros queramos que sea. Entonces, cuando asumes responsabilidad de tu vida, cuando sabes que todo lo que te ocurre es producto de lo que tú estás creando, entonces pones mucha atención a crear la mejor vida para ti. Y evidentemente esto no lo creas de un día para otro. Pero en el momento que empiezas a apreciar, empiezas a reconocer, empiezas a vivir en la abundancia de que valoras todo lo que tienes, es como si la energía empezara a crecer. Pero lo más interesante es que esa energía, esa actitud, genera salud. Y si genera salud, ¿qué quiere decir? ¿Qué más genera? Si tienes salud, ¿qué otra cosa tienes con la salud? No externo, interno. O sea, una persona que está saludable, ¿qué más tiene? Felicidad, pero eso es más emocional, sino más físico incluso.
Ganas de hacer cosas.
Ganas de hacer cosas, y eso se llama energía. Cuando hay energía en la vida, uno se siente bien. Todos hemos vivido momentos de energía y momentos que no, ¿verdad? Cuando no hay energía, ¿cómo se siente uno? ¿No? Que te levantas cansado, sin energía, la cabeza densa, pesada, te cuesta resolver las cosas, no tienes creatividad, estás como que, ¿no? Pero cuando hay salud, hay energía. Salud y energía van de la mano. Entonces la queja te quita la salud, por lo tanto te quita la energía. Si te quita la energía, te quita la vida. Entonces pensando, porque a veces hacemos cosas tan normales, esa es la palabra, porque todo el mundo lo hace, porque es normal quejarse. Además, ¿cómo no te vas a quejar si son no sé qué, no sé cuántos? Si mira a los políticos cómo son, ¿cómo no te vas a quejar? Shh, relájate, que hagan lo que tengan que hacer. ¿Puedes influir? No. Pues no te quejes. ¿Por qué? Porque ¿quién se está perjudicando? Tú. Si encima tienes que pagar algo que no quieres pagar, si encima tienes que hacer algo que no te gusta hacer, pero lo tienes que hacer porque estamos donde estamos, pero no te quejes encima que te estás haciendo daño tú. ¿Lo ves? Si es ser muy sensato. La espiritualidad y la meditación te enseña a ser muy inteligente contigo y darte cuenta dónde te generas energía y dónde pierdes energía. Da igual lo que ocurra afuera. ¿Pero qué haces contigo? ¿Qué estás haciendo contigo? Hoy en día se habla mucho de maltrato. Pero yo todo el rato lo veo con la gente con la que hablo y tal. Digo, maltrato. ¿Pero qué estás haciendo tú contigo? Te estás maltratando todo el día. En nombre de los políticos, en nombre de las guerras, en nombre del vecino, en nombre de la pareja. ¿Pero quién se está haciendo daño? Si no estás influyendo en nada de todo eso. Con toda tu historia que te cuentas, no influyes en nada. En cambio, estás influyéndote a ti en tu salud. No hagas eso. Yo cuando aprendí esto ya hace años, yo no voy a maltratarme. Puedes hacer lo que quieras, pero no vas a conseguir que yo me maltrate por lo que tú haces. Habrás visto encima. O sea, tú haces algo que está mal hecho y yo me maltrato a mí mismo. Es decir, me enfado porque tú haces algo que está mal hecho. Y yo me enfado. ¿Y a quién le afecta el enfado? A mí. Encima. Encima que tú haces algo que está mal, me llevo yo el enfado. No. Haz lo que quieras hacer mal, pero yo voy a mantenerme feliz. No porque tú hagas cosas mal, sino porque yo quiero estar feliz. ¿Veis la idea? Pero parece muy básico, pero luego a los 5 minutos nos olvidamos. Entonces, esto es vivir en la abundancia. y vivir en la responsabilidad. O sea, soy responsable de cómo me siento. Soy responsable de la energía que creo dentro de mí. Soy responsable de mi sensación de libertad. Sensación, porque todos estamos atados por cosas externas, ¿no? Tenemos que pagar impuestos, tenemos que trabajar, tenemos que pagar un alquiler. O sea, esto es la vida. Entonces, si además de hacer esto te quejas de todo, estás añadiéndole un valor añadido, otro IVA. Impuesto emocional al valor añadido. No vale la pena. No vale la pena. Intenta ver dónde puedes influir, si puedes influir. Intenta ver si puedes resolver algo, intenta resolverlo. Si ves una queja de algo que no te gusta, intenta hacer algo. Pero verás que muchas cosas poco podrás hacer. Pero lo que sí que puedes hacer es elegir la actitud con la que quieres vivir. Eso está en tus manos. Más que en tus manos, en tu cabeza. Y tú puedes elegir ahí. Y si eliges ahí, es lo que genera la energía que tú tienes dentro. Pero eso hay que darle vueltas. Hay que pensar en ello. Hay que escribir, hay que reflexionar, porque el hábito de quejarnos, el hábito de la escasez, el hábito de la culpabilidad, está tan metido dentro, tan metido. Sale solo. Sale tan solo que incluso después de esta conferencia, ahí antes de llegar a la puerta, observaros si no se os escapa una queja. Tengo un cassette que lo grabará todo y después veremos. No. Pero observar, igual salís y dices, uff, qué calor que hace ya, ¿verdad? Pero no has ni llegado a la puerta todavía, ya hay queja. ¿Cómo ha cambiado la temperatura, verdad? Hoy hacía mucho frío, ¿verdad?, en la sala. Es tan espontáneo la queja, es tan natural, se ha vuelto nuestra naturaleza. Y por eso hay tanta frustración. De la queja nunca puede salir felicidad. Pensadlo. Alguno igual está pensando, bueno, no sé, no estoy seguro yo de esto. Entonces, cambiar, asumir la responsabilidad. A mí, y no quiere decir que nunca no me queje, también se me escapa alguna queja, claro, pero muy poquitas, de verdad. Pero me gusta ser responsable de mi vida, me da una sensación de mucha libertad. Entonces no importa dónde esté, no importa lo que haga, no importa lo que ocurra, soy libre, porque elijo cómo quiero estar, ¿ves? Y yo vivo como todos vosotros, o sea, tengo que pagar mis impuestos, a veces me cobran más de lo que corresponde, a veces Hacienda te envía no sé qué, a mí cada año me controlan todo y me hacen pagar más, pero con mi contable pues buscamos y pum, y al final me lo devuelven, en fin, todo es un juego, eso es un juego. Pero ¿cómo quiero vivir todo el juego? Hay personas que se enfadan, personas que les gusta esto, otras que no les gusta. Es el juego de la vida. Pero yo no voy a estar feliz con todos los que me digan, ¡ay, bien, Enrique! ¡Ay, qué bien! Y otros, ¡no me gusta nada, Enrique! ¡Ay, qué mal que he hecho! Dime, ¿cómo quieres que lo haga? No. Imagínate. En Internet que salimos ahora, ¿verdad? Da igual, o sea, esto es lo que hago. Si te gusta bien, si no te gusta también. Comparto, expreso. Intento respetar, pero entiendo que no todo el mundo le gusta, que no todo el mundo encaja, que no todo el mundo sincroniza, y es perfecto, y es así, eso es la vida. Pero yo elijo cómo quiero sentirme, incluso sabiendo eso. ¿Sí? Y así, todo. Entonces no penséis que hay circunstancias que son peores que otras, y entonces cuando me puedo quejar, y entonces tengo razón. No, ¿quién se está haciendo daño? Y esto lo repito ya 5 veces. ¿Quién se hace daño? Tú, acuérdate, tú te haces daño, solo tú, nadie más. O sea, si encima tienes una circunstancia dolorosa o difícil y te quejas y te frustras, ¿quién se está haciendo daño encima? ¿Quién está puesto un impuesto añadido? Tú. No le pongas más impuestos a lo que estés haciendo. Sino libérate de impuestos. ¿Y qué hace la meditación? La meditación me ayuda cada día, por eso es importante meditar cada día. La meditación me ayuda cada día a parar, sentarme, dirigir la atención hacia adentro. y observar de nuevo mi vida y darme cuenta qué pasa en mi mente. Y si notas que hay ahí otra vez pensamientos inútiles, desperdiciables, quejándote de algo, es que tú no sabes. Sí que lo sé. Es que no sabes. Claro que lo sé. Ah, antes no lo sabías. No, antes no, pero ahora lo sé. ¿Ya lo sabes? ¿Me has descubierto?
Sí.
Bueno, me voy. Entonces meditar es para darte cuenta de que sabes. Sabes. Eliges. Decides. ¿Cómo quiero responder ante esa situación? ¿Cómo quiero clarificar esa situación? ¿Cómo quiero vivir esa situación? Sea la que sea. Y la meditación te da la energía para estar en paz, no importa lo que ocurra. Te da la energía para generar esa energía interna de felicidad o satisfacción, independientemente de lo que está pasando fuera. Y en la medida que vas practicando, te vas dando cuenta que tu estado de ánimo, tu estado de tranquilidad, tu seguridad en ti mismo, no depende ni del dinero, ni del trabajo, ni de que los demás te aprecien más o menos, sino que te vas dando cuenta, y es algo espontáneo que va saliendo, te vas dando cuenta que lo vas creando tú en la meditación. Y te da mucha satisfacción. Porque entonces vives la vida independiente de lo que pasa afuera. Pero ¿sabéis lo que ocurre entonces? Que cuanto mejor estás tú internamente, parece como que las circunstancias se ponen mejor. Es una paradoja. Parece que no, pero sí. Y cuanto más te preocupas, cuanto más te quejas, cuanto más estás frustrado, cuanto más dices, tú no sabes, es que tú no sé qué, cuanto más te desahogas, resulta que las circunstancias se ponen peor. Porque estás dando vida a las circunstancias, ¿lo ves? Aumenta, pones foco en eso. Y eso se hace más grande. Pero cuando no pones foco en eso y pones foco en tu apreciación, en la actitud que tú quieres, el problema se hace pequeño. Entonces pensad un momento. ¿Qué hago? ¿De un granito de arena lo convierto en una montaña? ¿O una montaña la convierto en un granito de arena? No hace falta que lo digáis, solo pensad. Una reflexión personal. De una pequeña cosa la hago grande y la comento a todo el mundo y me quejo y les digo y mira, no sabes lo que ha pasado. O algo grande, bueno, no pasa nada. Lo convierto en una arenita y soplo y lo tiro. Pero si no meditamos, es muy difícil hacer todo esto. Solo con entenderlo no es suficiente. O sea, solo con decir, sí, sí, es verdad, ay, es verdad, es verdad. Mi padre era así. Ay, sí, 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 ay, sí, tienes razón. Siempre decía, ay, tienes razón, ay, sí, cuánta razón tienes, sí, sí, sí. Y luego hacía lo que quería. Era muy gracioso. Digo, papi, es que no te va bien fumar, que el médico ha dicho, ay, sí, tienes razón, ay, sí. Es verdad, sí, tengo que dejar de fumar, sí, ay, vale. Y a los dos días le iba fumando. ¿Qué haces? Ay, bueno, no me es no sé qué, tal. Pero ¿qué haces? Ay, tens razón, ay, sí. Siempre va. Al final ya, haz lo que quieras. Pero siempre me daba la razón, eso sí, nunca me discutía. Él no discutía, siempre tenía razón. Pero luego hacía lo que él quería. Entonces, es lo que quiero decir con esto. Todo esto no es para decir, es verdad. No, tienes que hacer que sea verdad en ti. No solo que digas que es verdad, sino que sea verdad en ti. Y para eso hay que meditar. Para eso tienes que sentarte cada día y crear este hábito de ir dentro, de darte cuenta, de observar. Para darte cuenta si te estás envenenando o no. Porque la queja, la frustración, todas estas energías es un poco de veneno, ¿sabéis? Literalmente. Generan... ¿cómo se llama? El cortisol este, que es una sustancia que genera mucha enfermedad y muchos problemas si no la quemas. Y como no la quemamos porque estamos todo el día sentados con ordenadores o móviles o televisiones, no quemamos nada. Entonces es un veneno que estamos generando literalmente. Entonces, ¿cómo? Inflama el cuerpo y sí, y muchas cosas. Entonces tienes que sentarte en silencio y observar y darte cuenta dónde estás generando esa sustancia, dónde estás generando esa energía. ¿Dónde te estás envenenando de alguna manera? Y entonces cambiarlo. Cambiarlo por una actitud proactiva. Una actitud más energética. Una actitud más apreciativa. Y entonces te das cuenta que la queja es una oportunidad, como decíamos antes. Como nos hemos entrenado a quejarnos, las quejas siempre están ahí en la mente. La cuestión es no expresarlas, es decir, no llevarlas a la práctica. Pero cuando vienen, es como un mensajero que viene y te está diciendo, ¡hey, hey, hey! Aquí hay una oportunidad, aquí hay una oportunidad. Es que tengo un jefe que no te puedes imaginar. ¡Shh! ¡Hey, hey, hey! Oportunidad, oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Si es un hombre que además no sé cuánto está. Oportunidad. Oportunidad para poner en práctica muchas habilidades. Yo he tenido jefes y jefas extraordinarios. Unos profesores, no os podéis imaginar. Pero de alto nivel. Pero de alto nivel. Algunos de supremo nivel. De hecho, me contrataron una vez en Andalucía, cuando terminé la expo, porque a mí siempre me llaman al final. O sea, ya he creado relaciones y amigos, conocidos, me conocen. Entonces, el trabajo me buscan, ¿no? Y este trabajo fue muy interesante, porque terminé la expo, me pagaron muy bien, estaba todo funcionando muy bien, y de repente estaba desmontando una casa y solo quedaba el teléfono fijo. En aquella época no había móvil. Y ya me quedaba el teléfono y suena ring, ring, ring. Dijo, anda. Y en ese momento no tenía trabajo, pero estaba bien. Y después luego digo, hola, Enrique, sí, sí, soy yo, mira, qué casualidad, justo, solo quedaba el teléfono. Dice, no, es que nos han recomendado que te llamemos porque no sé si te interesa un trabajo. Digo, bueno, sí, cuéntame. Dice, bueno, es que es un poco difícil, claro, es un trabajo, es que nadie resiste a este jefe más de 2 semanas. Dice, y nos han dicho que tú tienes unas dotes de paciencia y de paz y de comunicación, y hemos pensado que igual te interesaría este trabajo. ¡Ting! ¡Oportunidad! Y va, ahí voy. Y sí, sí, me presenté y convencí al jefe y a todos y enseguida me cogieron. A las 2 semanas, no, yo al mes. Al mes me di cuenta y digo, esto es insoportable. No fueron 2 semanas, fue 1 mes. Y entonces cambié de actitud, lo que os estoy explicando. Me senté a meditar y digo, esto se ha acabado. O sea, he jugado el juego normal y es insoportable. Ahora voy a jugar mi juego. ¡Oh, cómo me divertí! ¿Cómo me divertí? Y entonces empecé a hacer lo que yo sentía, con respeto siempre, pero no seguir el juego del jefe, que se quejaba de todo, te culpaba de todo, bueno, una persona emocionalmente un poco alterada también. Entonces incluso hasta a veces les decía, digo, si tienes un problema, ven, habla conmigo. O sea, empecé a ser jefe. Uy, no se atrevía ni a hablar conmigo. Me esquivaba. Digo, mira, jefe. Me hice protagonista. Y digo, si me despide, que me despida, pero con honor. Nunca me despidió. Nunca me despidió. Y a los 4 meses que se acababa el contrato, yo pensé, digo, mira, yo ya aquí ya estoy un poco aburrido de este trabajo. No me gusta, además. Y me organicé un viaje para irme a India. Y me dijeron, si te vas a India, es posible que te despidan, porque claro, es que si no, habrá que buscar otro. ¡Ay, qué pena! Bueno, no sé, mira, yo volveré. Y sabía, digo, pues que me despidan. Y evidentemente me fui a India tranquilamente y volví, y había otra persona. Digo, ¡ay, qué pena que haya otra persona! Pero pues nada, encantado de saludaros. Digo, ¡uf, qué bien! Estoy libre. ¿Qué pasó al cabo de 1 mes? Me volvieron a llamar. Vino un asesor de Madrid. Hizo una auditoría por toda la empresa. Una empresa grande, de comunicación. Y de repente se dieron cuenta que había un personaje que se llamaba Enrique Simó, que se llevaba bien con todos, y que el jefe no sabía decir nada negativo. Solo decía, es que nunca se enfadaba, nunca se enfadaba. Y dijeron, este es el único que ha funcionado con el jefe. Entonces me llamaron otra vez. Y me dijeron, ¿quieres volver a trabajar? Y entonces yo les dije, ¿sueldo? No, es que hay que ayudar a la empresa. Digo, he estado 4 meses ayudando a la empresa. ¿Sueldo? No, tiene que ser el mismo. ¿Horario? Es que tú sabes, encantado de conocerte. Os quedáis con la empresa, con el horario y con el sueldo. Y me fui. ¿Qué quiero deciros con esto? Que incluso siendo directo y claro, incluso jugando como protagonista, no te despiden. Si no quieren que estés tú ahí. Es que esa es la cuestión. Y en cambio, cuando vas de víctima y de tal, es como siempre está igual. No sé si habéis vivido esta situación o con otra persona o vosotros, y cuando vives y convives o trabajas con alguien que va de víctima, es tremendamente agotador, ¿sí o no? Y estás, solamente lo ves y dices, ay, Dios mío, está aquí, y tú haces así, te vas para allá. Entonces piénsalo. Y si has vivido como víctima, decide hoy, ahora, salir de la víctima. Y decir, ya no quiero más. Ya no quiero más maltratarme. Si no es por los demás, es por mí. Ya no quiero más contaminarme. Ya no quiero más envenenarme. Quiero ser protagonista y vivir como un protagonista. Y veréis que la vida te abre oportunidades. Desarrollas muchas habilidades. Te ríes de situaciones conflictivas. Yo con este jefe lo pasé mal un mes, ya os he dicho. Pero luego me reía. Literalmente, me reía. Digo, madre mía, ¿cómo es? Y digo, voy a jugar. Y jugaba. Enrique, no sé qué, no sé cuántos. Digo, no. Eso tú lo has hecho ahí, a ti, no sé qué. Al final incluso me sentaba a su lado en una reunión y le decía, mira, si quieres te puedo enseñar a meditar, porque te iría muy bien. Me hablas. Seguía. Digo, yo ya juego a todo. La vida es un teatro. Y tú eres un actor. ¿Cómo quieres actuar? ¿Qué papel quieres representar? ¿El normal? Pues eso es muy aburrido. El normal es muy aburrido. Eso lo hace todo el mundo. Cambia. Diséñate tu guión. Juega a otro guión. Y bueno, no sabes lo que pasará, pero seguro que te diviertes más. Pero supera tus miedos. Rompe esa barrera de y si, ¿verdad? Y si. Y si le digo lo que pienso. Y si. Que comerán mis hijos. Siempre la gente me pone los hijos. Digo, no te preocupes. Los hijos comerán. Y si no comen, va muy bien un poco de ayuno también. Es fantástico. Y si. Y si. Y si te sale todo bien. Y si te suben el sueldo. Y si. A veces la gente dice, es que no estoy cobrando lo que correspondería. Bueno, habla con tu jefe. No, es que no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Bueno, estamos de cambios y de crisis, no sé qué. ¿Pero cuándo va a ser el momento? No sé, vamos a esperar unos meses. Cabo unos meses. ¿Has hablado con tu jefe? No, porque no es el momento. Además, está pasando una época difícil. Y te sigues quejando. Yo entré en un trabajo y me dijeron un sueldo. Y convencí al jefe de que me cogiera. O sea, la entrevista salió muy bien. Y al cabo de 2 días me lo replanteé y dije, este trabajo es más intenso de lo que yo pensaba. Digo, el sueldo es poco. A los 2 días, ¿eh? Y fui al jefe y le dije, creo que el sueldo tendría que ser mayor. Se me dijo así. Dice, bueno, pero ya habíamos concretado. Digo, sí, pero es que estoy viendo que es un trabajo que es más de lo que... Dice, bueno, pues en 3 meses me lo recuerdas. A los 3 meses... Han pasado 3 meses. Se quedó así. Habla con mi hermana, que te suba el sueldo. Gracias. ¿Y cuánta gente está pensando, tendría que tener otro sueldo? Habla con tu jefe. A lo mejor te dice que sí. A lo mejor te dice que no. Pero te quedas tranquilo. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Juega un poco. Con respeto siempre. Siempre con respeto. No con queja. Con respeto. Con amabilidad. Con naturalidad. Y te sorprenderás cuántas puertas se abren. Pero si vas con la queja... No sé qué, no hay derecho, estoy ganando menos de lo que corresponde, bueno, no sé qué. ¿Qué te va a decir? Ah, deja. O vete, si quieres. Si no te gusta, te vas. Claro. Pero si trabajas bien, estás contento y juegas un poco, a lo mejor sale bien. Entonces, cambiar el easy por todas las cosas buenas. ¿Y si apruebo el examen? ¿Y si me sale el trabajo? ¿Y si me cogen a mí? Después de 4.000 personas solamente hay un puesto. ¿Y si me cogen a mí? ¿Y si me sale bien? ¿Y si me aumentan el sueldo? ¿Y si estoy saludable todo el resto de mi vida? ¿Y si vivo feliz? ¿Qué os parece? ¿Se puede hacer o no? Entonces empezar a cambiar el lenguaje, empezar a cambiar la energía, empezar a cambiar estos conceptos que tenemos socialmente aceptados y veréis que la energía fluye de otra manera. Y entonces la vida es más fácil. Pero, insisto, si no te paras cada día a reflexionar, a tomar conciencia, a darte cuenta de todas estas cosas que ocurren dentro, el cambio es muy difícil. Solo con entenderlo no funciona. ¿Y por qué os explico todo esto de esta manera con tantos detalles? Porque lo he observado en mí y lo he ido transformando. O sea, hablamos de lo que sabemos, hablamos de lo que hemos descubierto, hablamos de lo que hemos transformado. Y solo puedes darte cuenta porque estás dentro y lo ves. Y te das cuenta de todos estos juegos. No es porque os pase a vosotros, es porque me ha pasado a mí. Y me he dado cuenta de cómo se vive de una manera y cómo se vive de otra. No hay color. No hay color. O sea, es que no es aquí que dices, bueno, sí, un poquito mejor. Nada que ver. ¡Uf! Entonces, por eso os invito a que hagáis esa reflexión personal y además que cambiéis dentro cualquier queja en oportunidad. Que cambiéis esa actitud de escasez y de pobreza, aunque tengáis dinero, aunque tengáis trabajo, aunque tengáis una casa pagada, pero podéis vivir en la escasez, en la pobreza, y viváis en la abundancia. Aunque no tengáis propiedades, aunque no tengáis trabajo, vivir en la abundancia. Y desde ahí veréis que la vida es distinta. Vamos a hacer una pequeña meditación para hacer que todas estas ideas se asienten. Muy bien. Respira profundamente. Relaja un poco todo tu cuerpo. Y dirige tu atención hacia el interior. Observa cómo te sientes después de esta charla, de estas reflexiones. ¿Qué se ha movido dentro de ti? ¿Qué sientes que hay de verdad en lo que has escuchado? ¿De qué te das cuenta que sería bueno cambiar? ¿Dónde te das cuenta que vives en la escasez? En el déficit, en lo que falta, en lo que no tienes. ¿Cómo puedes pasar a una actitud de abundancia? Dirige tu atención al centro de la frente y conecta con tu luz interior. Ahí está tu ser, el alma. Ahí está la fuente de abundancia. Cuando te haces consciente de tu identidad espiritual, se activa dentro de ti la abundancia. Se abre el cofre de tesoros. Deja que emerjan esos tesoros. El tesoro de la paz, el tesoro de la felicidad, el tesoro de la sabiduría, el tesoro de la libertad interior. En ese punto están todos esos tesoros. Conecta. Despierta tu conciencia. y deja que los tesoros florezcan. Y repite en tu interior: soy un alma, soy un ser que vive en la abundancia. Mi interior está lleno de tesoros. En el silencio accedo a esos tesoros. Y ahora, imagina que una hermosa luz dorada desciende sobre ti. Una luz llena de amor, de paz, de compasión. Una luz que te ilumina. Una luz que te llena. Conecta con la luz y llénate de esos tesoros. Absorbe esa maravillosa luz en tu mente y en tu corazón. Respira profundamente, mueve un poquito todo tu cuerpo y regresa. Om Shanti. Muy bien.